Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía, tengan todas y todos. Hoy día de la industria nacional. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. En la edición de la imagen sonora de este noticiero, Reinaldo Domínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudare 97.7 FM en el municipio Palavecino y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero. Ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Gran Misión Viva Venezuela impulsa encuentro de cultores en defensa de la paz. Presidenta encargada se reúne con movimiento vecinal. Despliegan operativo de seguridad para fiestas de Elorza en Apure. Presidenta encargada recibe a ejecutivos de empresa petrolera español Repsol. Israel lanza 3 ataques contra un edificio en el centro de Beirut. Ministra de Turismo sostiene conversación con prestadores de servicio del Parque Nacional Morrocoy.
Culturales.
Artistas, cultores y creadores sostuvieron este jueves 12 de marzo un encuentro con el diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, en la Casa de la Libertad y la Cultura Ali Primera, sede nacional de la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida, al tiempo que se dio por inaugurada una exposición fotográfica de esta gran misión de nueva generación. El encuentro contó con la presencia del ministro de Cultura Ernesto Villegas Polhac, en compañía de autoridades del sector cultural del país. La jornada abrió con una sentida presentación de Elena Gil y Leo Vargas, quienes ofrecieron un breve repertorio musical.
Venezuela, pluricultural y diversa.
El 2026 es un año para fortalecer las debilidades que se presentaron durante la primera etapa del TrovaFest, así lo detalló una de sus promotoras, Oriana Ramos, este jueves 12 de marzo en el noticiero Cultural Día.
Bueno, la gran diferencia es que el año 2025 fue todo una prueba, un reto logístico importantísimo. Tuvimos como ciertas situaciones donde no sabíamos cómo manejar algunas cosas, no por quizás no hacer este tipo de actividades ya, porque tenemos muchos años, Andino, Ali, todos los que estamos al frente haciendo la canción, promocionando este tipo de espacios, pero era la expectativa de todo lo que nos encontramos a nivel nacional, las debilidades, las fortalezas, y la diferencia con este año es que hay quizás más madurez en el hecho de cómo técnicamente podemos trabajar, sobre todo en lo técnico, cómo podemos organizarnos mejor y cómo logramos que exista un equilibrio, no perfecto, pero casi perfecto, para que pueda integrarse todos los trovadores y trovadoras del país y las agrupaciones que hacen la canción social.
De igual forma, detalló cómo fue el proceso de selección para los nuevos artistas que estarán en esta nueva gira.
Nosotros hemos venido trabajando, no es secreto para nadie que quizás este gremio, a mí no me gusta decirle gremio, pero quizás esta parte de cómo hacer música, de la canción social, de la canción de contenido, digamos que los espacios por mucho tiempo han sido pocos, han sido bastante precarios. Y nosotros en esa visión dijimos, bueno, ya conocemos a muchos artistas. En el año pasado estuvimos atendiendo, cuando digo atendiendo es recibiendo toda esa música y también dando la oportunidad como una vitrina a todos esos hermanos, hermanas, artistas que tienen un proyecto, tienen su proyecto musical y que hace mucho rato lo tenían escondido, se dedicaron a hacer otras cosas por la misma dinámica país, el resuelve, ¿no? Del claro, venezolano. Del entonces, bueno, eso fue como una forma de que, mira, ya los que tienen mucho rato, integrémoslo, porque son bastante, hay mucho, hay mucha gente, fueron más de 800 personas.
La gira iniciará el próximo fin de semana del 21 y 22 de marzo en el estado Aragua, en el Museo Mural Turiamo Vive del municipio Girardot y en el Urbanismo Base Aérea del municipio Libertador. Desde el Noticiero Cultural Día este jueves 12 de marzo, la coordinadora de formación de la Casa del Artista, Virginia Gallardo, ofreció detalles sobre la oferta académica que está disponible para todo el público en general.
Nosotros en este momento estamos direccionando 7 talleres en el área de canto popular, tenemos oratoria, tenemos teatro infantil, tenemos teatro para la tercera edad, tenemos también en el área, digamos, de literatura, la narración oral de cuentos, tenemos dibujo y pintura, tenemos danza integral también, y para la mujer, porque todavía estamos en el mes de la mujer, estamos sí. ofreciendo unos talleres especiales que nos ayudan al emprendimiento de las mujeres, ¿no? Empoderamiento de la mujer, como es el caso de tarjetería, el caso de piñatería, el caso de artes y manualidades, específicamente para las damas de cualquier edad, desde las más chiquitas hasta las más grandes.
Del mismo modo, Gallardo detalló que están trabajando con talleres inclusivos como el modelaje.
También tenemos modelaje inclusivo. Estamos trabajando muchísimo con esas, digamos, esos grupos etarios que no son atendidos con facilidad en todos los talleres y academias. Y nosotros okay. estamos ofreciendo desde Casa del Artista esta apertura para pasarela para inclusive niños y jóvenes que tengan alguna condición especial, inclusive personas de la tercera edad, pasarela para la tercera edad.
Para mayor información pueden consultar la cuenta Instagram de la Casa del Artista, @fundacioncasadelartista_PISO_VE, o por el número de teléfono 0424-166-122.
El latido del arte está aquí. Nacionales. Nacionales.
Desde los espacios del Salar en Altamira, este jueves, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, envió un saludo a representantes de condominios y movimientos vecinales, quienes se han desplegado en distintos sectores.
Bueno, quiero saludar al Programa de Convivencia Democrática y Paz, que se han desplegado en distintos sectores, y yo creo que aquí hay militantes del programa. Nosotros, desde el gobierno, hemos iniciado caminos que permitan primero el encuentro nacional. Yo he escuchado todas las intervenciones, de verdad estoy muy complacida de estar acá, Lanky, te agradezco. Elías lo conocí siendo una estudiante y el movimiento de asociaciones de vecinos, de condominio, fue un movimiento muy importante en los años 80, en los años 90, de luchas progresistas por Venezuela. Y es un movimiento al cual reconocemos.
Por su parte, el coordinador del Programa por la Paz y la Convivencia, Ernesto Villegas, detalló cuál fue el objetivo de la reunión con representantes de condominios y movimientos sociales.
A la sala de lectura, Luis Brito García, del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, Rómulo Gallegos. Señora Presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, bienvenida. Estamos frente a un conjunto de vecinas y vecinos de distintas ciudades, fundamentalmente de la capital, pero de distintas ciudades del país, que alrededor del tema de los condominios, de la vida en apartamentos, en propiedad horizontal, tienen una trayectoria de lucha. Inspirados en la figura de Elías Santana, a quien rendimos homenaje el día de hoy.
Somos Noticia.
El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, notificó este jueves la cantidad de personas a las que se le ha otorgado plena libertad por medio de este instrumento jurídico.
7.474 eran personas que estaban en libertad bajo régimen de presentación y se les otorgó su libertad plena y la extinción de la causa penal. Y 253 eran personas que estaban privadas de libertad. Ya se han recibido la mayoría de las solicitudes, ya hay una meseta pues en la recepción de solicitudes diarias, que el grueso ya ha sido recibido, pero vamos a seguir atendiendo. Y como dijo el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a quien le agradecemos también su confianza y su apoyo para esta comisión, estamos recibiendo también solicitudes que han hecho personas que viven fuera de Venezuela, que también tienen algún proceso abierto ante la justicia y que con su apoderado, su abogado de confianza, han hecho las solicitudes de amnistía.
Respecto a las personas que están en el exterior, explicó que a estos casos se les está brindando el acompañamiento correspondiente. La ministra para la Salud, Nurami Gutiérrez, durante el programa A Pulso de BTV de este martes 10 de marzo, informó la cantidad de casos de fiebre amarilla que hasta ahora se han registrado en el territorio nacional.
Solamente 7 casos que tenemos nosotros este año. Pero nosotros, más que anunciar los casos, a nosotros queremos insistir en la prevención de la enfermedad, porque a veces puede uno caer en alarmar a la gente o en que la gente entre en pánico y salga desaforadamente yo, todo el mundo, a tratar de la enfermedad. Sin embargo, lo queremos insistir una y otra vez. La fiebre amarilla es una enfermedad prevenible, inmunoprevenible a través de vacuna. Una sola dosis garantiza la inmunidad de por vida. En tiempos antiguos la gente se vacunaba cada 10 años, pero hace 15 años que se decidió, las pautas internacionales que se establecieron fue solamente una dosis te garantiza la vacunación de por vida, la inmunidad de por vida, y te debes vacunar, si no te han vacunado previamente, entre un año y 59 años de edad.
Asimismo, la titular de salud destacó que durante la fase de prevención contra la fiebre amarilla se han aplicado alrededor de 49 mil vacunas, aunque precisó que las cifras por sí solas no son las más relevantes. Son las 2 y 12 minutos.
Venezuela, tierra de gracia y diversidad. Regionales.
En el estado Apure, los cuerpos de seguridad integral de la entidad se encuentran operativos para garantizar el máximo resguardo a quienes asistan a la 71 fiesta de El Orza 2026. Escuchemos al comandante de la SODI número 31 de Apure, Daniel Alfonso Galarraga.
De seguridad ciudadana con motivo a las 71 ferias populares y turísticas de El Orza 2026 para garantizar la paz, la tranquilidad y el sosiego de toda la población elorzana y de nuestro glorioso estado Apure. Además de atender a todos los turistas que nos visitan de todo lo largo y ancho de la República Bolivariana de Venezuela.
El despliegue busca asegurar que las celebraciones transcurran en un marco de orden y sana paz, permitiendo el disfrute pleno de las tradiciones.
El mosaico de las regiones.
Como parte de las labores de control de incendio forestal en el Parque Nacional Henri Pittier, estado Aragua, las autoridades encargadas destacan que el 80% del fuego ha sido extinguido gracias al personal desplegado y a las ejecuciones del plan Llovizna. Escuchemos al general Germán Gutiérrez ofreciendo más detalles al respecto.
Ciertamente un sobrevuelo que hicimos el día de hoy desde este puesto de comando acá en El Limón. Hemos observado con buenos ojos que lo que es, llevamos un control en un 80% del incendio. Solamente nos queda un flanco oeste al cual está abocado todo el personal, todos los organismos y la operación Llovizna, que ha ayudado bastante a la operación.
Tras días de labores ininterrumpidas, el puesto de comando establecido en el Coliseo El Limón coordina las fases finales de liquidación de las llamas en un contexto de vulnerabilidad ambiental que ha mantenido en alerta a los habitantes del municipio Girardot y Mario Briceño Iragorri.
Economía.
Ejecutivos de la multinacional petrolera española Repsol se reunieron este jueves con la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y autoridades de petróleos de Venezuela como parte del fortalecimiento del sector hidrocarburos en Venezuela. Escuchemos parte de las declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien además destacó la importancia de estas alianzas.
Muy buenas tardes. Yo solo quería dar un saludo a dos aliados de Venezuela como es Repsol y Eni. Quiero agradecerles que han estado junto al pueblo venezolano en los momentos más duros. Y hoy resaltamos el producto de ese trabajo conjunto con este acuerdo que hemos firmado para Cardón 4, que no solamente garantiza el abastecimiento de gas a nuestro país para el desarrollo nacional, para el consumo doméstico, sino que también va a permitir ampliación para la exportación y que Venezuela siga la ruta de convertirse en un país exportador de gas. Me complace mucho que sea de la mano de dos empresas europeas que se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron la espalda a nuestro pueblo. Yo, como presidenta encargada de nuestro país, en nombre del pueblo venezolano, quería darles las gracias y decirles que aquí hay un equipo de trabajo.
Desde la Sala Simón Bolívar de la Estatal Petrolera Venezolana en Caracas, la jefa de Estado encargada dio la bienvenida a la delegación de la multinacional energética en la persona del director general de Exploración y Producción y miembro del Comité Ejecutivo de Repsol, Francisco Gea Pascual de Riquelme, y otras autoridades.
Economía en ascenso.
Para fortalecer las alianzas comerciales y brindar nuevas oportunidades a los sectores productivos de la región, inició la primera edición del taller ABC de Exportación Capítulo Lara en las instalaciones de Biotel Suites en Barquisimeto. El presidente de la empresa de comercio exterior en COEX, Juan Carlos Romero, destacó el desarrollo y las enormes potencialidades logísticas del puerto seco. Asimismo, enfatizó que esta infraestructura es el motor clave para agilizar los trámites aduaneros y facilitar la salida directa de productos larenses hacia mercados internacionales. Son las 12 y 17 minutos.
Noticias del Alba.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció este jueves a México por su solidaridad con La Habana en medio de las acciones de Estados Unidos por asfixiar a la isla. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario destacó que la solidaridad de México con Cuba solo puede compararse en magnitud con su reverso, el afán del gobierno de Estados Unidos por asfixiarlos. En su mensaje, el jefe de Estado expresó su agradecimiento a su par mexicana, Claudia Sheinbaum, por las gestiones realizadas para el envío de ayuda humanitaria.
Más allá de nuestras fronteras. En otras latitudes.
Israel llevó a cabo 3 bombardeos este jueves contra un edificio ubicado en el centro de Beirut, Líbano, zona que el ejército israelí ordenó evacuar previamente. La infraestructura, que está a 200 metros del Instituto Cervantes de Beirut y a poco más de 600 de la mezquita Mohammed al-Amin, fue alcanzada tres veces en un corto tiempo. Además, este ataque estuvo parecido por una primera explosión de aviso, reseñó EFE.
Una mirada global.
El pinochetista José Antonio Kast asumió desde este miércoles la presidencia de Chile, siendo el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en democracia para el periodo 2026-2030. Kast, de 60 años de edad y quien reivindica la dictadura de Augusto Pinochet, resultó electo en diciembre pasado en su tercer intento de postularse para el cargo. Son las 2 y 19 minutos.
Turismo.
La ministra de Turismo, Daniela Cabello, junto al gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, visitó este miércoles 11 de marzo los espacios del Parque Nacional Morrocoy, donde sostuvo una conversación con prestadores de servicios de la zona.
Que solos no podemos. No. Ni Víctor puede solo, ni yo puedo sola, ni ustedes pueden contra todo esto solos tampoco. No, y además son los primeros replicadores de la palabra de explicarle a todos los turistas que vienen por qué tenemos que cuidarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
En este sentido, Cabello destacó que son los prestadores de servicios los más importantes multiplicadores del mensaje de conciencia y equilibrio entre el disfrute y el cuidado de nuestra naturaleza.
Venezuela, país multidestino.
Desde el programa de Ecoturismo Tierra de Aventuras de Alba Ciudad 96.3 FM, la secretaria de Turismo del municipio Santiago Mariño de Turmero, Estado Aragua, Delia Torrealba, indicó cuál es la ruta a seguir para la celebración de los 89 años del Parque Nacional Henri Pittier el próximo 22 de marzo.
Los puntos de encuentro van a ser, la salida va a ser desde lo que vendría estando en la redoma de San Jacinto, en Maracay, ¿verdad? Esta actividad comienza allí y arranca. Nosotros tenemos desde este espacio 2 puntos de interés turístico. Uno es el Monumento Samán de Güere. Ahí nos detenemos, hablamos un poco de la historia de nuestros indígenas y la historia de nuestro emblemático monumento. De ahí continuamos hasta un espacio que fue recuperado en esta gestión de gobierno de la gobernadora Johanna Sánchez, que es el el Corazón de Mariño, que está ubicado en la encrucijada. Luego nos vamos por toda la calle Rivas hasta llegar a la Plaza Santiago Mariño. Ahí tenemos actividades culturales. Y de ahí se unen los ciclistas, ¿verdad?, que tienen bicicletas de menos calibre. Y arrancamos hasta lo que se llama Área Recreativa de Polvorín, que es el Parque Henry Pitierre.
Por otra parte, Torrealba hizo un llamado a la conciencia a quienes visitan el parque, dada a las situaciones de incendio que se han presentado en las últimas horas.
Pero mira, ya nuestra gobernadora tomó acciones y acá por el lado de nosotros, pendientes, Imparque es muy pendiente de todo lo que es la actividad, sobre todo el llamado de conciencia, ¿sabes? Porque no hay un incendio que se produzca naturalmente, eso es falso. Todos estos incendios que se producen vienen de la mano del hombre y de verdad necesitamos que las personas tomen conciencia, cero fogatas, si fumas, oye, lanza tu cigarrillo lejos del espacio. Las personas que suben a hacer en la parte de turismo, por estos senderos, se les aconseja no llevar envases plásticos, no dejar botellas de vidrio. Bueno, mira, todo lo necesario para cuidar nuestro ambiente, porque en la mano del hombre es la que destruye.
Somos Venezuela. Venezuela. Somos turismo.
Somos turismo.
Y cuando son las 2:22, hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. En la próxima parte estaremos conversando con la presidenta del IPC, Dinora Cruz, respecto al balance de foros de patrimonio cultural que se estarán realizando en el país. También tendremos al compositor y violinista Salomón David Rojas para conocer los detalles sobre el programa Música Inteligente. Ya venimos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12:23.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
¿Sabías que por cada litro de tequila se contaminan 10 litros de agua? Y al ser un elemento vital para el ser humano, al momento de contaminarse, puede causar serios problemas de salud.
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
Voces de lealtad.
Bueno, mi nombre es Carlos Domínguez, soy habitante de aquí, el Urbanismo Ezequiel Zamora, y de verdad aquí la cosa estuvo bien, bien fea. Los helicópteros estaban sobre los edificios, los niños llorando, las mujeres desesperadas, los hombres corriendo por las escaleras. No, aquí estamos en una actividad cultural que nos trae el Ministerio de Cultura y la Escuela Sobeida de acá del Urbanismo, haciendo esta actividad para que la gente olvide un poco ese día tan nefasto donde nos invadieron el 3 de enero. Y pidiendo a través de la cultura el retorno de nuestro presidente y de nuestra primera combatiente.
En Alba Ciudad nuestra cultura es la paz. Somos Venezuela, orgullo que crece. Un pueblo que camina con la espada de Bolívar, que alza la frente y de su historia es la dueña. Somos la señal que promueve la paz. Alba Ciudad, cultura y tradición. Alba Ciudad, cultura y tradición.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Oxitocina, hormona del amor.
Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Del oriente hasta los Andes,
digna sea forma de pensar. Cultura de paz que retumbe en los barrios, en la sierra, en el llano, en el puerto y el manglar. Somos hijos de Bolívar y de un sueño que no muere, de un Chávez que nos habló de sembrar humanidad. Cultura de paz, aprendamos a escuchar.
Nuestra cultura es la paz.
Las 12 y 26 minutos.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 27 minutos, estamos de vuelta en este su noticiero Cultura al Día. Hoy con esta servidora Angie Vélez. Nos vamos con la siguiente sección.
Entrevista con...
Hoy en nuestro espacio tenemos el honor de recibir a una mujer cuya trayectoria ha estado dedicada a la salvaguarda de nuestra memoria histórica y la defensa de nuestra identidad, la antropóloga Dinora Cruz, presidenta del Instituto del Patrimonio Cultural. Nos acompaña en un momento crucial para la cultura nacional, justo cuando se desarrolla un despliegue sin precedentes en todas las regiones del país a través de los foros de patrimonio cultural, espacios de debates y construcción. Pero vamos a ampliar un poquito más de información justamente con la encargada de este ente. Muchísimas gracias, Dinora, por este contacto telefónico. ¿Cómo está?
Bien, gracias. Buenas tardes. Aquí trabajando en el IPC, revisando todo lo que hemos hecho con este foro maravilloso.
Sí, te escucho.
Ah, bueno, fíjate, este foro es una instrucción del ministro Ernesto Villegas, donde nos pidió en atención al Día del Patrimonio, que es el 28 de marzo,
okay,
nos pidió que hiciéramos un diagnóstico de el estado del arte, del patrimonio en Venezuela. Pero ese diagnóstico que no fuese exclusivamente de las instituciones, sino desde las comunidades, desde las bases, desde lo que la gente piensa, desde lo que la gente hace, desde lo que la gente construye y de las expectativas de las personas. Entonces, hicimos esta actividad no solamente está bajo la responsabilidad del Instituto de Patrimonio Cultural, sino también de la Dirección de Despliegue Territorial, lo que conocemos como los gabinetes. Hicimos una sinergia de trabajo ante la instrucción del ministro, hicimos un documento de trabajo, lo verificamos entre ambos, e hicimos una primera reunión con los gabinetes. Fue una reunión maravillosa, ¿sabes?
Okay.
Porque estaban todos los gabinetes de Venezuela, de todos los estados, y tuvo una acogida tan hermosa esta propuesta, que nadie dijo que no, nadie dijo no puedo, nadie dijo no quiero, nadie dijo no tengo dinero, nadie dijo no, todo el mundo qué bueno, pa por fin, porque es el primer foro de patrimonio.
¿Es el primer foro que se hace en desde cuándo o es el primer foro de la historia?
Hasta donde yo me acuerde, que yo tengo 18 años allí en el IPC, es el primer foro.
Ok.
Exclusivamente de patrimonio, porque hemos tenido los congresos de cultura, donde hay capítulos de patrimonio, pero un foro exclusivamente para hablar de patrimonio no ha habido. Por lo menos que yo recuerde, a lo mejor no estoy equivocando, pero okay, hasta donde yo sé, es el primer foro. Pero esta modalidad es no solamente institucional, porque bueno, las instituciones tenemos una trayectoria, tenemos unas competencias, y creo que lo más importante de esto es que se está haciendo a nivel nacional.
Así es.
Es los gabinetes del Estado, las oficinas del IPC donde hay oficinas, los centros de las casas de diversidad cultural, las instituciones locales, y sobre todo los portadores patrimoniales. Los portadores de las manifestaciones tradicionales hablando de los retos, comentando qué les preocupa, cómo debe preservar su patrimonio, cuál es su patrimonio, para qué sirve el patrimonio, cómo se usa el patrimonio. Para ese fin, ideamos un instrumento, ¿no? Una ficha para discutir en mesa de trabajo,
okay.
Es una ficha que no es cerrada. Ojalá me hubiese podido ir a todas las reuniones, pero hubiese tirado
¿A cuáles pudo asistir?
Estuve en La Guaira.
Okay.
Y mañana voy a Aragua.
Perfecto.
Pero la receptividad de la gente es maravillosa. Además, una gente con unas críticas muy serias, ¿sabes? Unas críticas constructivas sobre el instrumento, sobre la institucionalidad. Hay gente por ahí que dice, no, que la gente no sabe patrimonio. Yo creo que no, la gente sabe mucho de patrimonio.
Sí.
Nuestra comunidad, nuestro pueblo está formado en materia de patrimonio. Sabe cuál es su patrimonio.
Perfecto.
Y es una actividad maravillosa. Estoy sumamente complacida, sumamente agradecida, porque ha sido un despliegue maravilloso. Hemos tenido, hoy los conté para esta entrevista, 116 foros a nivel nacional.
116.
Fíjate que hay estados, dependiendo de las dimensiones del estado y de las características.
Okay.
Pero hay estados que han tenido foros por eje, por circuito, por municipio. Por ejemplo, Anzoátegui hizo foros casi por todos los municipios. Aragua está haciendo foros por eje. Bolívar también por eje. Porque claro, son estados de una dimensión o de una complejidad que requiere ese tipo de atención. Y sobre todo la gente expresa ese que estamos haciendo, es que se construya desde la comunidad. No es que me pare yo en una tarima a decir cuáles son los problemas del patrimonio, sino que es la comunidad.
Así es.
Que lo que está diciendo, cuáles son sus problemáticas y qué es lo que quiere de su patrimonio.
Estamos conversando en este momento con la presidenta del IPC, la antropóloga Dinora Cruz. Dinora, coméntanos un poquito cuáles han sido las principales inquietudes de estos foros regionales, las planteadas en estos foros, que bueno, como usted ya hacía mención, el foro nacional va a ser el próximo 28 de marzo.
Exactamente. Bueno, las principales inquietudes tienen que ver, digamos, hay como dos vertientes, ¿no? Uno es patrimonio material.
Okay.
Y otro es patrimonio inmaterial. Uh-huh. Hay una preocupación bastante fuerte en las comunidades por todo el tema de las edificaciones, su conservación, su restauración, su puesta en uso, porque son elementos fundamentales del patrimonio cultural, casas, iglesias, centros históricos, sitios arqueológicos. Hay que tener como un criterio específico para su restauración, para su mantenimiento, para su puesta en uso. Y por otro lado está la preocupación que tiene que ver con el patrimonio inmaterial.
Okay.
El patrimonio material venezolano es muchísimo, somos un país mega diverso. ¿Qué es lo que estamos diciendo que es patrimonio? ¿Cómo lo patrimonializamos? ¿Cómo se instrumentaliza eso? Incluso cuáles son las leyes que lo rigen, que lo protegen. ¿Cómo podemos proteger un patrimonio inmaterial de una comunidad de los constantes ataques que tenemos por la colonización, por la comercialización? Entonces, han sido como dos vertientes. El instrumento,
okay,
visibiliza esa preocupación. Una vez que terminemos, el día de mañana, terminan los foros, el foro de aquí de Caracas va a ser el lunes. Lo íbamos a hacer ayer, pero tuvimos un problema
técnico.
Va a ser el lunes y vamos a sistematizar toda esa información.
Perfecto.
Con toda esa información vamos a ir a ese gran foro nacional para poder entonces presentar un documento que dé como un mapeo del patrimonio cultural venezolano, de lo que se considera patrimonio, de lo por qué se considera patrimonio, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son las comunidades que están involucradas, cuáles son las instituciones, quiénes son los portadores, la importancia de los cronistas locales. Yo creo que esta experiencia ha sido maravillosa. Yo la verdad estoy muy contenta porque me ha permitido acercarme de una manera más profunda, porque uno está como en una institución, que estamos aquí en Caracas, tenemos unas oficinas regionales, pero esta experiencia, tú ves los videos que pasan los gabinetes, ves los instrumentos que nos están pasando para la sistematización, y son unos instrumentos muy profundos, son unos instrumentos muy críticos, además, pero son unos instrumentos que tienen propuestas.
Así es.
Porque no, yo creo que esta es una, para ser la primer foro de patrimonio, ha sido maravilloso y ha sido enriquecedor, muy enriquecedor, porque nos permite ver desde los ojos de los portadores su visión del patrimonio.
Perfecto, muchísimas gracias, Dinora. Ya para cerrar este contacto telefónico, por favor, extiende la invitación a nos Radio Escucha, a que estén súper pendientes, pues, a este foro que se va a estar desarrollando el próximo 28 de marzo.
Bueno, quería invitarles a todos y todas, primero para que nos puedan acompañar el día lunes a las 10 de la mañana, aquí en la sede del Instituto de Patrimonio Cultural, para hacer el capítulo Caracas. Pero además, es el día 28, en el cuartel San Carlos, en la Casa de la Cultura de Primera, en esa casa que envió el presidente Nicolás Maduro, para que construyéramos cultura, para que construyéramos patria, para que construyéramos identidad. Yo los espero el 28 de marzo en el cuartel San Carlos.
Muchísimas gracias. Y con este contacto telefónico con la presidenta del IPC, Dinora Cruz, nos vamos a ir a refrescar este espacio y al regreso venimos con Salomón David Rojas para conocer los detalles sobre el taller Música Inteligente. Ya venimos.
Como el sol brilla por la sonrisa de tu mirada, siente como perfuman las flores nuevas de la mañana. Mira, te estoy mirando, como esperando tu bienvenida. Tu mano abierta, tu corazón, mujer serena. Mira que por tu culpa siento todito a mi alrededor, pájaros que cantando borran el humo de mi visión. Mira que esta ciudad es menos dura con tu presencia. Tiene sentido vivir contigo, mujer serena. Cuando el sol se despida quiero invitarte a tomar café. No hablaré de noticias sino del verbo que me hace ser. Mira que te agradezco que sin saberlo aparecieras para mi vida, para mi alma, mujer serena. Mira que te agradezco que sin saberlo aparecieras para mi vida, para mi alma, mujer serena.
Y cuando son las 2:40, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Seguimos con esta sección.
Entrevista con.
Continuamos en nuestro espacio y ahora nos sumergimos en el mundo de la pedagogía y la excelencia académica. Nos acompaña el profesor Salomón David Rojas, un referente en la formación de nuevas generaciones de músicos. Él es profesor de violín en instituciones de gran prestigio como el Sistema de Orquestas, el Instituto Escuela y la Escuela Manuel López. Pero hoy, más allá de su técnica con el arco, viene a conversar con nosotros sobre una propuesta innovadora que está transformando la manera de enseñar, el programa educativo Música Inteligente. Bienvenido, profe, a este Noticiero Cultural Día.
Gracias a la 96.3 Alba Ciudad por esta gentil invitación. la música puede conectarnos con aquello que no se ve, pero existe. Es el caso de la música inteligente, un programa innovador que nace entre la Fundación Caracas Inteligente, que es un ente adscrito a la Alcaldía de Caracas, y el Programa Musical Científico de Venezuela, del cual yo soy fundador. Principalmente es acercar a las niñas y a los niños, a los jóvenes, a la tecnología a través de la música. Ya lo hemos hecho antes a través de las clases de la ciencia en la música, que fue como yo empecé todo el programa de música científica, donde enseñamos cómo a través de 11 experimentos sonoros muy fáciles, muy sencillos, con materiales reciclados, podías crear tus propios instrumentos. Y no solamente eso, sino profundizar en qué es la fricción, qué es la resonancia, todos esos aspectos físicos que son muy fundamentales para que el sonido pueda ocurrir. ¿Qué viene después de esto? Después que ellos crearon sus 11 experimentos sonoros, exponen sus experimentos, ellos pasan a la fase de orquesta científica. La orquesta científica nace con esa necesidad de cambiar la plantilla orquestal tradicional. Esta es una orquesta que sirve mucho para las musicoterapias, que es como nuestra punta de lanza, y por supuesto para la integración no solamente de jóvenes, sino de cualquier persona sin alguna limitante de en lo que es los años o en el tema de si tiene alguna condición. En nuestras orquestas hay jóvenes con autismo, y créeme que son los que mejores hacen música que otros, porque no tienen miedo a expresarse a través de un instrumento musical o a través de la tecnología. Y ahí es donde vamos. En esta nueva oportunidad inauguramos un aula que es un laboratorio de música inteligente, que está surtido de tablets que están dispuesta para que los jóvenes puedan crear su música y tocar música, grabarla, y bueno, todo este proceso de la producción musical, pero algo muy sencillo. Y enfocándonos en el tema de la inteligencia artificial de una forma didáctica, y pienso que es importante no solo que en los espacios de la Fundación de Caracas Inteligente se tengan estos sitios pues para el encuentro de los jóvenes con la tecnología y la música, que te cuento que este es un espacio único, no hay uno como este.
Estamos conversando en este momento con Salomón David Rojas, un referente en la formación de nuevas generaciones de músicos. Cuéntanos un poquito, Salomón, ya hacías más o menos una mención de qué se trata este proyecto, pero ¿cómo surgió la idea? ¿Por qué surgió esta idea tan importante e innovadora además?
Nace de las orquestas científicas porque eso es una de las cosas que yo tenía en mente, crear espacios que vayan en contraparte a el tema de crear instrumentos con material reciclado, porque después que tú los creas tienes que grabarlos, y cuando los grabes tienes que crear algo. Entonces durante un tiempo estuve en esta búsqueda hasta que conseguí a la Fundación Caracas Inteligente, planteé esto a sus directivos y en conjunto con ellos les fuimos dando forma y lo materializamos. De esa misma forma nace. Por supuesto, yo le estoy aportando toda esa experiencia que yo tengo como músico, compositor, director de orquesta, y que tengo un público muy amplio. Y pienso que hoy la música debe de dar un giro. ¿De qué sirve la música si no está para el servicio de nuestra sociedad?
Así es. Estamos conversando en este momento con Salomón David Rojas. Vamos a irnos a refrescar este espacio. Ya venimos con más de este Noticiero Cultural Día. Estamos de vuelta en este Noticiero Cultural Día, hoy conversando con Salomón David Rojas respecto al programa Música Inteligente. Coméntanos un poquito la aplicación de la inteligencia artificial que tú comentabas. ¿Cómo están adecuando esta inteligencia artificial pues, con estos instrumentos musicales?
Angie, Rocío, bueno, muchísimas gracias a todo tu público que está en sintonía. La música sirve para ese encuentro de las diferencias, que es lo que hoy vemos en Venezuela. Así, por supuesto, en el tema de cultura, estamos enfocados en el aprendizaje por cualquier medio. Y en el tema de la inteligencia artificial hay que ahondar, por supuesto, porque es algo que va en ascenso. Estamos utilizando varias que no puedo darle como sus nombres porque son pagas, okay. Pero entre varias de esas que yo uso hay una en particular donde ellos pueden crear música a través del texto. Entonces, principalmente cuando uno crea una composición tiene que imaginar y parte de una historia si es que quieres relatar algo. Entonces ese punto en el que puedas a través del texto enseñarle a esa inteligencia qué es lo que quieres, ya ella te da a cambio música con esa letra. Y esto para estos niños compositores es algo bueno. Y pienso que es un acercamiento más rápido que otros métodos de música convencionales. Por supuesto hay que modernizar todo el tema del aprendizaje, no solamente en la ciencia, sino en la parte cultural.
Ok. Salomón, para quienes nos están escuchando en este momento, tengan a sus hijos que estén interesados, ¿cómo pueden hacer para formar parte de este programa?
Actualmente hay cupos para las orquestas científicas y para el módulo de música inteligente, que las clases son los días miércoles, a partir de las 3 de la tarde, miércoles de la nota mi, miércoles do, re, mi, fa, sol, la, si, do, okay. Y mi de música inteligente. Tienen que ir a la cuenta de Instagram de Caracas Inteligente o contactarnos por el WhatsApp 0424-168-8934 o un texto al 0426-515-2101 o en la red social de La Ciencia en la Música, Orquesta Científica, por todos lados. Por Google ponen música inteligente y ya Google se encargará de direccionarlos a todos.
Perfecto. Ya para cerrar este espacio, Salomón, ¿podrías mostrarnos un ejemplo de cómo se aplica este enfoque tecnológico inteligente al momento de ejecutar un violín o darnos un ejemplo de cómo están trabajando esa parte?
Ok, tecnológicamente ya estamos con nuestro productor en el máster, okay. Y ya toda esta tecnología le vamos a dar el uso para la enseñanza. Tienes unas claves, ¿verdad? Entonces, ajá, yo te voy a indicar un ritmo con las claves y después vamos a usar el palo de lluvia, ¿no? Entonces, ay, este es un ritmo que todos conocemos en esta ciudad. Ajá. pam, 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 pam. Dilo okay. con tu voz antes para que el cerebro lo cate. Yo pam, sé que ya pam, te lo sabes.
Pam, pam, pam.
Ajá.
Pam,
ahora dale pam, okay. a tu ritmo. Y... tres y pam, pam, pam. Sigue. Eso fue, Angie, una experiencia de musicoterapia. Claro, justamente la música se trata de eso. Por ejemplo, en una orquesta tradicional, a cualquier persona no se le da como ese ingreso, como a participar. Pero yo pienso que esto es lo que nos hace distinto como programa de música científico, porque es la música al servicio del otro, sin tanta industria.
Muchísimas gracias, Salomón, por gracias toda ti, esta Angie. Información. Y bueno, nada, todo el éxito del mundo en este nuevo programa.
Muchísimas gracias. Y bueno, Alba Ciudad es una excelente radio. Gracias a los que están impulsando para que todos estos medios puedan expandirse a nivel nacional para llevar la música, la cultura y las buenas vibras que tiene Venezuela en esta fase.
Muchísimas gracias. Y con esta entrevista hemos llegado al final del Noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. En la edición de la imagen sonora, Reinaldo Mínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudare 97.7 FM, municipio palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todos feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.